profesor de ciencia política en la Universidad de Maryland, y a propósito de un libro que ha publicado, Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar la de los otros. Ernesto Calvo, un gusto, le habla Judith Gervaldo desde la Vuelta a Casa Nacional Córdoba.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
La sinopsis del libro al que hago referencia, Ernesto, entre otras cosas plantea cómo inciden el estado de ánimo y los preconceptos sobre una persona, un medio de comunicación o un tema a la hora de interpretar un mensaje que circula en las redes. ¿Cómo influye el modo en que ese mensaje está escrito y presentado para incentivar el enojo o la calma? ¿Qué sucede cuando alguien nos dice que tenemos razón o, por el contrario, refuta nuestras creencias? Bueno, han hecho una investigación cuantiosa en distintos países de América Latina. Cuéntenos, Ernesto, ¿cómo es y cuáles son las principales conclusiones que nos cuentan en este libro Nosotros contra ellos y cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar la de los otros?
Gracias, sí. Es un trabajo que empezamos justamente por razones muy prácticas para trabajar con fact-checkers, con las organizaciones que tratan de dilucidar noticias que son falsas, no falsas, y cómo compartirlas. Una cosa que posiblemente todos aquí los que escuchan saben es que cuando uno comparte noticias que son falsas, se vuelven muy virales, pero cuando uno tiene una corrección y dice que esa noticia era falsa, no se comparte. Claro. Entonces, con los fact-checkers lo que empezamos a hacer es tratar de ver formas de que las correcciones se compartan más y de tratar de entender por qué la gente, cuando, digamos, le dicen que tiene razón o cuando le dicen que no tiene razón, por qué decide compartir o no compartir los contenidos. Y para eso estuvimos trabajando en toda América Latina. Y lo que encontramos es que cuando a uno le dicen que usted tiene razón, o cuando le dicen que el otro tiene razón, o que el otro está equivocado, se comparte de formas muy distintas. Uh-huh. En particular, nos interesaba mucho ver con el tema vacunas, que cuando uno dice que las vacunas son efectivas, se comparte mucho, y cuando uno dice que es falso, que no son efectivas, aunque es lo mismo, se comparte muy poco. Porque tendemos a compartir en formas muy distintas las cosas que creemos y las cosas que nosotros demostramos que no creemos. Uh-huh. Así que mucho del trabajo es para tratar de ver cómo podemos hacer para mejorar las intervenciones médicas, clínicas, cuando hay noticias falsas.
Calvo, hay observadores, expertos, estudiosos que a la luz de los acontecimientos en Argentina con el advenimiento de el gobierno de Milei como representante de la extrema derecha asumiendo el poder en el país, encuentran algunas raíces en la pandemia precisamente y en aquellos posicionamientos respecto de las vacunas y respecto del rol del Estado en aquel momento. ¿Esto ustedes lo han detectado en relación a las redes sociales o el uso de las redes sociales sobre estos temas?
Sí, bastante. O sea, una de las cosas más importantes es claramente la pandemia. Generó muchas cosas, entre ellas mucho enojo, una desactivación, la gente saliendo de las redes sociales, mucho agotamiento. Y también, por supuesto, no solamente las críticas al gobierno en esas condiciones, sino también cuál es la respuesta adecuada. Muchos colegas con los que hablábamos decíamos que si el voto de oposición fuera un voto que quiere buscar alternativas, se podría haber votado a Larreta, se podría votar a Patricia Bullrich. El hecho de que la opción que salió ganadora en esta última opción, en esta última elección, sea un partido de extrema derecha, ¿verdad? Un candidato de extrema derecha que no tenía partido, es notable y habla un poco de ese enojo, de desactivación y de esa forma extensiva que ha tomado la extrema derecha, no solo en Argentina, sino en muchos países de América Latina. Uh-huh. En Colombia, donde el candidato que compitió y perdió la elección era un candidato muy parecido a Milei, de extrema derecha, Hernández. Lo mismo pasó en Chile con Kast, que fueron de hecho muchos candidatos que vinieron a la inauguración de Milei. Entonces, estas formas de activación del enojo, ¿no? tienen, se potenciaron mucho durante la pandemia, fueron muy importantes en el momento de la elección, en la primera y en la segunda vuelta.
El fin de semana estuve leyendo algunos autores que plantean directamente que en el actual gobierno de Javier Milei caminamos hacia la privatización de la información pública, esta que esperamos que el gobierno provea a través de los canales apropiados, como por ejemplo cuando juraron los ministros que no hubo transmisión oficial de esa escena, pero que sí fue transmitida a través del responsable de redes, de la cuenta personal del responsable de redes y de su novia, el joven Iñaki, que tiene 22 años, y su novia de 21 años. ¿Hacia dónde vamos con las redes sociales y en estas propuestas o nuevas formas de gestionar la comunicación pública?
Bueno, hay dos cosas que son distintas, que digamos en este gobierno se unen, pero que van por canales distintos. Una es la intención privatizadora de los medios de comunicación. La otra es la mayor dependencia y el mayor uso de las redes sociales por parte de las derechas en toda América Latina y también en Estados Unidos. Uh-huh. Muchas de estas organizaciones, muchos de estos partidos, muchos de estos actores de extrema derecha han optado por YouTube, han optado por Twitter, TikTok, por digamos formas de administración directa de la información que están dirigidas a sus propios votantes. Por otro lado, y eso es particular del gobierno de Milei, la intención privatizadora es otra característica que para mí no está netamente ligada a las redes sociales, pero tenemos que pensar que las redes sociales, YouTube, son herramientas privilegiadas también del trumpismo en Estados Unidos, lo han sido por mucho tiempo, y si bien es cierto que el trumpismo ha sido proponente de disminuir el rol de TBS, que es la emisora pública en Estados Unidos, la gran mayoría del mercado comunicacional de Estados Unidos es privado y Trump realiza ataques contra el New York Times, que no son muy distintos a los que vemos en Milei hacia la televisión nacional y hacia las medios públicos en Argentina. Así que creo que son estrategias distintas. Lo que sí vemos es un intento de personalizar y de llevar adelante una estrategia comunicativa que no depende de medios tradicionales. Eso ha sido cierto de gran parte de estos nuevos candidatos de la derecha en América Latina.
Un gigantesco laboratorio social en el que todos y todas participamos, lo sepamos o no, lo querramos o no, todo el tiempo, lo dice la sinopsis del libro que ustedes han hecho, pero lo dice la práctica cotidiana. El tema es hacia dónde vamos con esto y si esto encontrará algún límite o algún hartazgo, porque en realidad el uso de las redes sociales pertenecen a monopolios, también son redes mal denominadas sociales que pertenecen a corporaciones que hacen negocios y monetizan.
Las más importantes, sin duda, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, son todas plataformas privadas. Hay algunas plataformas que están en manos de organizaciones sociales, de ONGs, Wikipedia y todo el sistema de Wiki es uno de esos ejemplos. Claro. Lo que sí vemos en este momento es una expansión de las formas discrecionales del manejo de estas plataformas, en parte. Creo que mucho daño ha estado a cargo de Musk, porque ha tenido una política claramente de choque contra las políticas de moderación de las plataformas. Y lo que estamos viendo es un sistema de fragmentación de todas estas plataformas cada vez más vasto, que posiblemente haga más difícil la moderación de las formas de violencia, como se llama, discursiva, de la violencia de género, de las formas de ataque y de lenguaje tóxico que estamos viendo que han aumentado.
Ahora, ¿qué posibilidades hay ya como para ir finalizando? ¿Qué posibilidades reales hay de intervenir en este nuevo espacio público y lograr algunos cambios o transformaciones? ¿O vamos a estar sometidos casi como en una versión nueva de Black Mirror? ¿Vamos viendo una película de terror o un loop que se reitera y no hay cambio posible?
No, creo que hay cambios. Una cosa que es notable es lo mucho que desmejoró Twitter a partir de estos cambios que mencionábamos. El área de moderación de contenidos, el área que se llamaba Filca, era muy efectiva en disminuir el lenguaje tóxico, en minimizar el discurso neonazi, los ataques, los trolls. Y en el momento en que fue desarmado, el nivel de toxicidad aumentó dramáticamente. Entonces, eso también quiere decir que cuando uno interviene activamente, todas esas formas de la violencia que vemos en redes sociales disminuyen. Lo que es importante y que todavía no se ha logrado es tener el equivalente, ¿no?, a una estación de administración, de manejo, donde haya no solamente moderadores que son de la plataforma, sino también de ONGs, de grupos académicos, gobierno, porque mucho de este proceso de moderar contenidos violentos y lenguaje tóxico, etcétera, se tiene que hacer en tiempo real. Claro. No es regulación que se vota y se instrumenta meses después, sino que es gente que está trabajando con la plataforma para administrar contenidos y moderar las formas de violencia que uno observa en las redes. Entonces, eso requiere trabajo y hay muchos avances que se están empujando. Europa en eso ha sido bastante eficaz en imponer reglas en cómo debe ser realizar la moderación y en instituir mecanismos por los cuales los gobiernos, las ONG, las entidades académicas pueden en tiempo real también participar en este proceso.
Bueno, es interesante que podamos pensar esto, ¿no?, en la eficacia de las reglas y que pueda haber controles para la gente que nos está escuchando, para el que no es experto, para quien tiene un celular como vía de comunicación y le llegan mensajes, historias, a través de TikTok, a través de Facebook o Instagram, o a través de Twitter. ¿Cuál es la recomendación que como experto podés hacer?
Hay varias. Muchas veces la gente piensa que cuando hay formas de violencia en las redes, que uno tiene simplemente que salir y no hablar, no interactuar, etc. Es poco democrático, todo lo contrario. La violencia en redes muchas veces es sistemática, es ejercida a propósito por, digamos, equipos, por grupos coordinados de trolls. Y cuando uno bloquea a cuentas que son violentas y agresivas, en verdad disminuye el acceso que tiene todo nuestro mundo a los contactos, no todos nuestros amigos, toda nuestra familia, claro, a esos contenidos tóxicos. Entonces, no es tan complicado aislar a alguno de los grupos que más activamente intervienen en las redes para producir estos contenidos. Uh-huh. Entonces la gente, uno nunca tiene que bloquear la discusión democrática, para eso está la discusión con los amigos, con la familia, con la gente en el espacio público, pero uno sí tiene que bloquear a aquellos que son violentos en las redes. Y es fácil ver cómo hacerlo y es fácil, como se llama, activamente depurar por lo menos las redes en las cuales nosotros estamos.
Muchísimas gracias, Ernesto Calvo, por esta comunicación con La Vuelta Acá.